en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Uno de los retos que nos planteamos los viernes en Madrid Trabaja es hacer posible aquello que podemos pensar en un principio que es imposible. No te vamos a mostrar ninguna varita mágica porque quizás lo que a mí me sirve a ti no y viceversa. Por ello es mejor mostrar todas las posibilidades que tienes a tu disposición para que elijas la que prefieras. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la búsqueda de empleo, a la formación. Todo ello en sus distintas vertientes. Así que empezamos con el permiso de sus señorías y hasta las 4 te acompañamos en Onda Madrid. Vamos a saludar ya a María José Ariza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué
Nosotros
tal?
Vamos sembrando también los programas de contenidos y estableciendo esas alternativas que comentaba al principio. Así que cuéntanos.
Es viernes, por fin, el día en el que nos sentamos a la mesa de la diversidad con representantes de dos de las organizaciones más importantes de nuestro país, Cruz Roja y Fundación 11. Vamos a tener oportunidad de conocer más a fondo hoy sus planes de formación para el empleo y a contar con el testimonio de una mujer cuya experiencia demuestra que con más de 40 años es posible reciclarse y volver a tener un sitio en el mundo laboral. En el dato, hoy nos ocuparemos de la FP dual porque se ha publicado el primer estudio con datos oficiales de la Comunidad de Madrid que concluye que los titulados en esta modalidad trabajan un 27% más que los de la modalidad presencial. Más cosas, vamos a hablar hoy con la Fundación Adeco de las becas de hasta 5.000 euros que van a dar a estudiantes universitarios y de FP discapacitados. Y vamos a escuchar también a nuestro compañero Paco Delgado en el diario de un joven buscavidas, a ver qué nos cuenta.
Y además, él se encarga de buscar esas ofertas de empleo, esos cursos de formación, la convocatoria de oposiciones, todo eso, información útil que queremos transmitirte todos los días de lunes a viernes, así que no te puedes perder ninguno de ellos porque en cualquier momento puede surgir esa oportunidad que te sirva o bien para salir del paro, si es tu caso, o bien para cambiar de trabajo, que es otra posibilidad que tenemos abierta. Así que empezamos el repaso a las ofertas de esta jornada. ...25 ofertas como moderador de contenidos.
Un contrato temporal para realizar funciones de evaluación y vigilancia de contenidos en redes sociales para empresas, eliminando aquello que se considere inapropiado o viole las leyes de copyright. No se necesita experiencia, pero sí tener un nivel de inglés muy avanzado, y se valorará el dominio de un tercer idioma. Es un trabajo a jornada completa en Madrid capital.
7 puestos gestionados desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
5 de ellos son en la misma localidad de Boadilla. 3 vacantes son de ayudante o peón jardinero con menos de un año de experiencia y en turno de mañana por un sueldo de 900 a 1.000 euros. Si se necesitan 2 años de experiencia para un puesto de contable fiscal, aunque no es imprescindible para una vacante de ayudante de lavado en un taller de coches. El resto de plazas son de monitor de ocio en Villanueva de la Cañada y de administrativo contable en Alcorcón.
Seguimos repasando la geografía madrileña con 5 ofertas de empleo en Collado Villalba.
La primera de estas ofertas es de profesor de ballet y baile moderno para un instituto. Necesaria experiencia y el contrato es para este curso escolar completo. También en la enseñanza Hay una vacante de profesor de lengua y matemáticas para clases extraescolares también a lo largo del curso. Además, hay una vacante como monitor de gimnasia para un contrato de 9 meses. Las otras 2 ofertas son para un electricista sin experiencia y un frigorista para el que sí es necesario haber trabajado en el sector. Ambos contratos indefinidos.
Y buscan mozos de almacén para fines de semana en la capital.
Es necesario un año de experiencia en labores de organización y preparación de pedidos para trabajar en unos grandes almacenes de la zona de ventas. El horario es de 9:30 a 8:00 de la mañana, sábados y domingos. El primer contrato temporal es de 6 meses con posibilidad de incorporarse a la plantilla después de ese tiempo. El puesto es de incorporación inmediata y con un sueldo de 10 euros la hora.
Y siempre que podemos, Paco Delgado nos busca alguna oferta de esas curiosas que, oye, a lo mejor a algún madrileño le pueden interesar, aunque es un poco lejano el destino de la siguiente oferta. Puesto de huésped de hoteles de lujo.
100.000 euros para el que quiera pasar un año viajando por hoteles a lo largo del mundo. Es la propuesta de la cadena Vidanta de hoteles que ofrece esta vacante de catador de todos sus hoteles,
instalaciones, las habitaciones, el colchón, que es importante saber
probador,
si el colchón
probador
es bueno o es malo.
Quien lo solicite debe ser, ojo, muy activo en redes sociales para compartir la experiencia y también debe probar todas las actividades que ofrezcan las instalaciones. Comidas en restaurantes de estrellas Michelin, clases de salsa, spas. El plazo para solicitarlo todavía está abierto.
O sea, un trabajo muy sacrificado, por lo que se ve, ¿eh? Y que en cualquier caso nosotros podemos optar a él porque somos muy activos en las redes sociales, porque tenemos vías de comunicación abiertas, María José. Por ejemplo, nuestro correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos Twitter.
En Twitter, @madridtrabajaOM.
Y en Facebook.
Madrid Trabaja.
Y si alguien no dispone de redes sociales, pero yo creo que ya casi todos los madrileños tenemos WhatsApp, nos puedes enviar un mensaje escrito o incluso una nota de voz, como ha ocurrido a lo largo de esta semana en alguna consulta.
A este teléfono, el 628-09-1117, 628-09-1117.
Porque, por ejemplo, los viernes que hablamos de la Mesa por la Diversidad, puedes trasladar consultas, sugerencias, preguntas a las entidades que nos acompañan habitualmente, y nosotros probablemente ese mismo viernes no nos dará tiempo, pero a la semana siguiente tendréis la respuesta certera. Esto es Madrid Trabaja, las 3:11.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes apostamos por alternativas de formación, empleo, emprendimiento para aquellas personas que a priori lo tienen un poco más difícil para acceder al mercado laboral. Digo a priori porque todavía nos queda mucho trabajo que hacer con los empleadores, con las empresas. Con voluntad y tesón todo se consigue, y más si nos preparamos para ejercer una profesión. Aquí vamos a ser muy reiterativos en la idea de que la formación es esencial para todos los trabajadores en general, que tenemos que irnos reciclando, que vivimos momentos en los que lo que vale hoy, dentro de 6 meses puede quedar obsoleto. Y a lo mejor, si lo piensas, te cuesta menos de lo que crees. Y cuando digo cuesta, hablo en términos económicos, pero también hablo en términos de esfuerzo. Vamos a saludar a Begoña Fernández, que es coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y hablando de formación, yo creo que es la base ahora mismo de no quedarse atrás en el mercado laboral, ¿no?
Eso es. Nosotros, a través de la formación para el empleo que realizamos en el plan de empleo de Cruz Roja, tenemos como objetivo mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables para ofrecerles oportunidades reales de inserción. Es decir, nuestra formación de capacitación es muy práctica, hay mucha implicación por parte del tejido empresarial para poder conseguir que esa formación sea válida en su futuro laboral.
Bueno, después hablaremos porque, aunque no es el asunto que nos ocupa hoy, desde Cruz Roja también incluso tenéis cursos, por si alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo estoy trabajando. Entonces, muchas veces se incide en los cursos para desempleados, pero hay cursos de formación para el empleo, incluso también para personas ocupadas.
Efectivamente, sí. Bueno, pues Cruz Roja, como sabéis, tiene muchísima experiencia en el ámbito sociosanitario y realizamos diferentes formaciones. Muchas de ellas están certificadas por la Comunidad de Madrid porque son certificados de profesionalidad para personas tanto que estén en activo como personas desempleadas.
Claro. Y que puede servir para lo que estábamos comentando, reciclarse, cambiar de repente de sector si se nos ocurre hacerlo. En fin, las posibilidades son muy amplias. Y tenemos también a Carmen Montes, que es directora regional de Inserta de la Fundación 11 en Madrid. Carmen, bienvenida también.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes.
Desde Inserta y la Fundación 11 también desarrolláis planes formativos que, como estamos diciendo, son una base fundamental.
Exactamente. Si no estás cualificado y la formación es la herramienta estratégica para cualificarte, es mucho más complicado que puedas acceder al mercado laboral. En el caso de las personas con discapacidad es especialmente importante trabajar ese talento. A nosotros nos gusta pensar que con la formación no solo trabajamos competencias laborales, sino que también trabajamos competencias personales que nos hacen más talentosos y talentosas y nos permiten llegar al mercado laboral demostrando que somos capaces, que somos competitivos y que somos igual de profesionales que cualquier otra persona.
Hablábamos, Carmen y yo, antes de empezar el programa, de la importancia, y yo creo que se traslada tanto el caso de Cruz Roja como de Fundación 11. Muchas veces, tanto las personas desempleadas como ocupadas tienen la sensación de hacer un cursillo, ¿no? Porque se le dice además cursillo, ¿no? Aunque sea un cursazo. Y tenemos la sensación de que terminado el cursillo, decimos, ¿y ahora qué, no? Y la ventaja que proporcionáis, por ejemplo, en la Fundación 11, ahora lo hablaremos también en la Cruz Roja, es que después de ese curso tenéis un proceso de seguimiento de los alumnos y de su incorporación al mercado laboral, que es un dato importante y diferenciador con respecto a otras entidades que ofrecen formación.
Exactamente. Nosotros trabajamos con la persona con discapacidad en el antes, precisamente para que esa formación tenga sentido. Es decir, hacemos una evaluación de capacidades, también valoramos su vocación y la realidad del mercado laboral. Como bien decía Begoña, es muy importante que la formación que hagamos dé respuesta a las necesidades de las empresas. Formamos a estas personas y luego las acompañamos en todo el proceso de búsqueda de empleo y de llegar a una oferta de trabajo, de superarla e incluso, una vez que tienes el empleo, de poderte mantener en él, que también es muy importante.
Claro, claro, porque efectivamente uno puede encontrar un trabajo y si no encuentra también el apoyo muchas veces, sobre todo si no ha tenido experiencia previa en general en el mercado laboral o no lo ha tenido exactamente en ese sector, pues se puede encontrar que aquello, bueno, le suponga un mundo a priori.
Exactamente. Además, la realidad es que ahora mismo pues hay mucha temporalidad en el empleo, que entramos y salimos de los trabajos, que nos tenemos que estar reciclando constantemente. Entonces, ese apoyo no puede finalizar una vez que la persona encuentra empleo, sino que nosotros, a través del asesoramiento, de la información, tanto a las personas como a los empleadores, conseguimos que esa rueda sea dinámica, es decir, que una persona con discapacidad pueda participar en el mercado laboral. Y ahí la formación pues realmente es muy, muy importante.
Y luego, también hablaba con Carmen, pero se lo voy a trasladar a Begoña. Muchas veces estos colectivos que en principio ellos mismos creen que es casi imposible entrar en el mercado laboral y cada viernes vamos aquí a intentarles demostrar que eso no es así, lo importante es buscar la motivación, buscar incluso su vocación, porque yo detecto que en muchas ocasiones esa vocación no existe y hay que empezar casi por lo básico, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿para qué puede servir esta persona y qué le gusta a esta persona, ¿no?
Eso es. Nosotros, bueno, pues como comentaba Carmen, hacemos una intervención personalizada de cada uno de los participantes donde vemos cuál es el objetivo profesional que están buscando y que quieren conseguir. Y realizamos un diagnóstico competencial para saber cuál es su nivel competencial y ver cuál es su talento y poder trabajarlo con la empresa. ¿Vale? Muchas veces pues, se encuentran barreras a la hora, pues bien por razones de origen o de edad o incluso de sexo. Y trabajamos mucho con las empresas para poder acabar con esas barreras y que vean esas competencias que tiene la persona. Entonces, la formación es algo es algo clave para que se puedan empoderar y que puedan tener esos conocimientos y esa, digamos, puesta en escena para poder venderse frente a, en una oferta de empleo.
Pero no solamente venderse, sino que cuando perteneces a un colectivo vulnerable, muchas veces, yo supongo que cuando llega un usuario a Cruz Roja, le preguntáis, ¿y tú qué inquietudes, digamos, profesionales tienes? Y muchos de ellos te dirán, no sé, o la típica frase de lo que sea.
Sí, efectivamente. Entonces, es un trabajo muy individualizado para ver cuáles son sus potencialidades y a partir de ahí pues hacer un ajuste con lo que nos están pidiendo en el mercado laboral y ver dónde esta persona puede insertarse.
Ya. Y una vez que se descubre, porque también con Carmen hablábamos que en la Fundación 11 las actividades y los usuarios a los que se dirigen ocurre un poco lo mismo. Y Carmen, en ese caso, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pertenezca a uno de esos colectivos vulnerables, ¿qué mensaje le podemos trasladar para que realmente tenga conciencia de que lo puede conseguir?
Yo creo que el mensaje es que estamos ahí, llevamos muchos años trabajando en el empleo, en el caso de Inserta, para las personas con discapacidad. Tenemos muchísimos recursos pues, que van desde esa atención personalizada a esa formación, a ese trabajo con las empresas, que está a su disposición, que para ellos no tienen ningún tipo de coste. En el caso de Inserta trabajamos en el marco de dos programas operativos, de inclusión social y de economía social para todas las personas con discapacidad que estén en desempleo, y en el programa operativo de empleo juvenil, que son para jóvenes entre 16 y 29 años que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y que pueden acudir a nosotros. Lo pueden hacer presencialmente, telefónicamente, a través de nuestra web Portalento, www.portalento.es, y a partir de ahí van a beneficiarse de un montón de opciones, de un montón de oportunidades, porque al final nosotros lo que hacemos es generar oportunidades, tanto para la persona como para los empleadores, y que se animen, que lo hagan, que pierdan el miedo, que salgan de su casa, que aunque no tengan muy claro qué es lo que quieren, nosotros estamos ahí para ayudarles. No tienes que tener un objetivo profesional el primer día que te pones a buscar empleo, porque el objetivo profesional cambia muchas veces a lo largo de tu vida por distintas circunstancias. Entonces, que salgan, que busquen ayuda, que busquen recursos, que nosotros estamos para acompañarles y que al final el proceso no es tan complicado y es bastante apasionante, ¿no? Saber cómo creces personal y profesionalmente pues es muy enriquecedor.
Y muchas veces que este tipo de recursos no se conocen. Hablábamos la semana pasada con una representante de Cáritas y yo le decía, una entidad como Cáritas se asocia a otro tipo de programas y muchas veces no al del empleo. Yo creo que un poco también pasa con la Cruz Roja. ¿Puede ser?
Sí, bueno, históricamente se asocia con otro tipo de intervención, pero bueno, o sea, sí que tenemos esa intervención social en el caso del empleo y de todos los programas formativos donde trabajamos el empoderamiento con las personas. Ya llevamos pues más de 15 años y la verdad es que es un entrenamiento personal con la persona que, como decía Carmen, al principio, aunque vengan un poco dudosos o dudosas de qué es lo que se esperan, toda esa evolución que tienen es una satisfacción para ellos y que se puede poder conseguir empleo a través de una formación muy práctica y muy inclusiva.
Y de un acompañamiento y de todas esas colaboraciones que mantenéis tanto en la Fundación 11 como en Cruz Roja con empresas que en este caso tienen la mente más abierta y apuestan realmente por la diversidad, que esperamos tenerles aquí a representantes, porque yo creo que pueden servir servir también como ejemplo para otras empresas que puedan estar un poco dudosas en cuanto a incorporar diversidad a sus plantillas y que por experiencias anteriores que hemos tenido, María José, sí, hemos visto que es un dato muy positivo para ellas. Es decir, que lejos de representar una dificultad, representa todo lo contrario, representa un incremento de la ilusión en el resto de compañeros, de motivación extra.
Sí, de mejora de ambiente laboral.
Sí,
la
sí, 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 por eso. Entonces, vamos a irlo demostrando viernes a viernes. Ahora me vais a permitir porque vamos a ofrecer un dato. Y si hoy hablamos de formación, en el dato conocemos uno que nos ha llamado la atención particularmente. Resulta que la formación dual, la que combina teórica y práctica al mismo tiempo, proporciona mayores oportunidades a sus estudiantes que la formación profesional, digamos, al uso.
Sí, el dato es este. Los alumnos de FP dual trabajan un 27% más que los de la modalidad presencial. Es uno de los datos que se extraen del primer estudio sobre el impacto de la FP dual en la inserción laboral de los jóvenes en España. Ha sido realizado por FEDEA y JP Morgan, con datos oficiales, es decir, de la Administración de la Comunidad de Madrid. Algunas de las conclusiones nos las resume Marcel Janssen, uno de los autores de este informe, investigador de FEDEA y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.
Los alumnos de los nuevos ciclos de FP dual tienen casi 27% más de días de trabajo y casi 30% más de renta durante su primer año en el mercado laboral, y además mejor acceso al empleo indefinido. Casi un tercio de los alumnos de FP dual en su primer año obtiene un contrato indefinido. Son cifras muy buenas.
El informe ha estudiado los resultados en 22 ciclos de FP, encontrando pequeñas diferencias entre la dual y la presencial en algunos de ellos, y auténticos abismos en otros, como el de la industria manufacturera.
En los ciclos vinculados a la industria manufacturera, las diferencias son muy grandes. Casi alcanzan los 100 o 120 días de trabajo durante el primer año. Es decir, los alumnos en estos ciclos acumulan casi 3 meses más de empleo, o 4, que alumnos que siguen el mismo ciclo, pero en presencial.
Según Janssen, en Madrid, 1 de cada 5 titulados en FP dual se queda en la empresa donde ha estado haciendo sus prácticas. El resto encuentra también trabajo con más rapidez que los titulados en la modalidad presencial. Ante tan buenos resultados, le hemos preguntado al investigador de FEDEA por qué no hay más implantación de la FP dual en España, en Madrid en concreto, como ocurre en otros países, como Alemania, que es el ejemplo más recurrente. La principal diferencia con la locomotora europea es que nuestro tejido industrial está compuesto fundamentalmente por pymes y no están organizadas igual.
Las pymes en Alemania tienen centros regionales de formación donde sus aprendices pueden ir y complementar la formación que no reciben en la propia empresa en el centro regional. Este tipo de iniciativas están surgiendo hoy en día en España. Hay gremios que organizan ciclos de FP dual. Tenemos en Madrid un proyecto muy bonito que se llama 2+1, donde varios pymes comparten un centro de formación. Esto va a requerir tiempo.
Y además hace falta avanzar en lo legislativo, nos dice, porque el marco en nuestro país actualmente es muy rudimentario. Y cada comunidad tiene una forma de funcionar distinta, como nos ha explicado Eduardo Moreno, profesor y colaborador de Madrid Trabaja.
Las diferentes comunidades autónomas la están implantando un poco a su modo y manera. No hay una homogeneización o no es homogénea respecto a todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde se da con un contrato para la formación y otras donde hay una beca. Los sistemas son diferentes y eso también al final a las empresas grandes, que pueden ser realmente las que más pueden absorber este sistema de formación profesional, dual a lo mejor es lo que más les está descolocando.
En cualquier caso, la opción de la FP dual es muy atractiva, Javier, incluso para aquellos que en principio habían optado por la universidad y que deciden apostar por esta modalidad para aumentar sus posibilidades de acceder al mercado laboral.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, partido de primera en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Eibar. Y desde las 7 de la tarde, Athletic Real Madrid en San Mamés. Y en segunda, Alcorcón Deportivo de La Coruña. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estábamos hablando de la FP dual, que representa, dicen desde FEDEA, una mayor oportunidad tanto de inserción como parece que hasta de salario. Vosotras que estáis metidas dentro del mundo de la formación para el empleo, ¿os ha sorprendido este informe o verdaderamente encaja con las experiencias que conocéis? Cualquiera de las dos, Carmen, Begoña.
Yo creo que no es una sorpresa el informe, porque cualquier formación que vaya acompañada de una parte práctica, pero en un entorno real, en un entorno empresarial, le va a permitir a la persona conocer lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, pero también a la empresa conocer a la persona. Entonces las posibilidades de inserción van a ser mucho mayores.
Una de las cosas que nos decía el investigador es que la empresa puede seleccionar al alumno que le interesa.
Eso, o sea, me parece muy importante que la empresa tenga la oportunidad de conocer a la persona, quizás previo a un contrato, en un entorno laboral real. De hecho, nosotros en nuestra formación intentamos que siempre que sea posible vaya acompañada de prácticas no laborales, para que precisamente, sobre todo en el caso de la discapacidad, la empresa rompa con el estereotipo, pierda el miedo, se dé cuenta de que al final es una persona y un trabajador o una trabajadora como otra cualquiera, y que no hay nada diferente, simplemente a veces hay que hacer cualquier ajuste, pero como se hacen ajustes, pues por otros motivos.
Ya, claro. En cualquier caso, Begoña, representa también una oportunidad para colectivos vulnerables esta opción de la FP dual.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, tenemos algún caso de éxito a través del programa operativo de empleo juvenil, donde hemos realizado formación dual para jóvenes entre 16 y 29 años y bueno, pues lo que comenta Carmen, es decir, la implicación de la empresa desde el minuto uno para tanto realizar el proyecto formativo como luego la segunda fase de la realización de las prácticas supone un éxito para que les puedan conocer y se puedan quedar allí a trabajar.
Claro, porque estoy pensando que al final las empresas muchas veces hacen procesos de selección muy costosos económicamente para ellas.
Que se podían ahorrar perfectamente.
Claro, que podían invertir en este camino, ¿no? Porque encima, al final de ese proceso de selección, por muy bueno que sea, digamos que el resultado no te garantice a que hayas elegido al mejor candidato. Claro. Mientras que si al final tienes este tipo de programas de formación dual, ahí sí que has tenido un seguimiento completo de los candidatos. Y puedes elegir al mejor.
Y luego, Javier, hay un aspecto importante, yo creo, que es que además, ya visto desde el otro lado, desde el lado del que estudia o del que se titula en algo, tampoco es un shock entrar en una empresa. Quiero decir, porque cualquiera de nosotros que ha estudiado y se ha formado y se ha preparado o en una carrera o en una labor, cuando entras al mundo de la empresa no tiene nada que ver con lo que has estado. Claro, y es realmente un shock muchas veces para los propios trabajadores que por primera vez entran en una empresa y se acercan al trabajo real, a la vida real.
Yo creo que es positivo para ambas partes,
porque
la persona que se está formando también se da cuenta de lo que el mercado laboral demanda. Si realmente se da cuenta en qué aspectos tiene que mejorar, qué aspectos son los que tiene que potenciar, qué es lo que es realmente importante cuando tú llegas a un puesto de trabajo. Entonces, con una experiencia práctica, pues yo creo que lo interiorizas muchísimo mejor.
Vamos a hablar de un caso real, un caso de éxito, podríamos decir. Aquí vamos a tener muchos a lo largo de las próximas semanas, los viernes, para demostrar muchas cosas. A los trabajadores de colectivos vulnerables, que se puede. A empresas que estén abiertas y que realmente es positivo para ellas el que abran el abanico y que no descarten a personas por edad, por situación... en cuanto a que, por ejemplo, pues sean personas de otros países, personas con discapacidad, todos podemos sumar y remar en la misma dirección, como ha sido este caso. Bueno, pues vamos a hablar de una historia. Te decía que si piensas que es difícil encontrar trabajo, si tienes ya una edad, si eres mujer, si tienes una discapacidad o si vienes de otro país con las dificultades que eso conlleva, parecerá una montaña más complicada de escalar si juntas dos o tres características de las que te menciono. Lo hablábamos con Teresa la semana pasada. Si eres mujer, tienes más de 45 años y tienes una discapacidad, entonces se multiplica por tres el problema, ¿no? Te cuento esto porque hoy vamos a conocer la historia de superación de Edna Carolina, una mujer mayor de 40 años. Ella nos va a demostrar con su testimonio que realmente se puede lograr y esperamos que te sientas identificada si tienes un caso similar. Edna Carolina, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Has terminado de trabajar hace poco?
Sí, bueno, he salido ahorita a las 3:30. Estoy saliendo del trabajo y...
Y nos atiendes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y supongo que contenta.
Sí, claro. Para mí esto ha sido...
De poder decir que nos atiendes después de tu jornada laboral.
Sí, sí, sí.
Porque,
Edna, la verdad que sí.
Tú participaste, ahora lo vamos a comentar, en los programas de Cruz Roja. ¿Y cómo era tu situación previa?
Bueno, yo llevaba ya casi un año sin trabajo. Y pues estaba pues, a hacer cursos de formación.
Sí.
Para pues en búsqueda de empleo, estaba sin trabajo, con dos hijos, madre con dos hijos a cargo, soltera.
Sí.
Y claro, un poco complicado. Más aparte de lo que decías antes, ¿no? Que siendo extranjera a veces es un poco más difícil para acceder a algunos trabajos.
¿Y luego tenías formación o realmente
sí,
también era algo en lo que tenías que mejorar?
Bueno, yo hice estudios en mi país, tengo estudios universitarios, pero a la hora de encontrar trabajo se me dificultaba muchísimo.
Porque la semana pasada hablábamos también de esa dificultad que a veces hay para que te reconozcan aquí los títulos de tu país de origen. No sé si te encontraste con esa dificultad tú.
Sí, bueno, yo lo homologué, pero de todas maneras siempre me decían que no tenía experiencia o también por mi edad también ya era una dificultad. Ya tener más de 40.
Claro.
Y bueno, entonces me metí a un curso de formación a través de la Cruz Roja.
Sí.
Que era para mayores de 40, que eso fue algo que me llamó a mí mucho la atención.
¿Y por qué te llamó la atención?
Pues porque por lo general no solía encontrar estos cursos que tuvieron ese colectivo de mayores de 40 años.
Claro.
Y era algo que me llamaba a mí la atención porque siempre buscaba, trataba de buscar un trabajo que fuera adecuado a algo que yo había estudiado, ¿no? Porque yo decía, bueno, tengo mis estudios universitarios, pero aquí me tocaba hacer otros trabajos muy diferentes a lo que yo había estudiado.
Claro. Porque ¿qué estudiaste en tu país de origen?
Estudié contaduría pública, que aquí sí. Es como en económica, en empresariales,
sí.
En economía y empresariales.
Vale.
Pero para mí era muy difícil acceder a un trabajo aquí así.
Claro, claro, claro.
Sí.
Ya nos has explicado que es, digamos que había varios factores que eran los que dificultaban que las empresas apostasen por ti. Y llegas a la Cruz Roja y ¿qué te encuentras?
Bueno, hice un curso de administrativo con SAP, con prácticas, que fue lo que me llamó la atención.
¿Con SAP?
Las prácticas. Sí, con SAP.
Vale, vale. No, es que últimamente hay que decir que hay muchas personas que quieren dedicarse a ser administrativos y en casi todas empiezan a pedirles ya este programa informático de gestión que tiene, bueno, diferentes aspectos y diferentes departamentos, pero en este caso el tuyo era el administrativo. ¿Hiciste ese curso durante cuánto tiempo?
El curso 80 horas.
80 horas.
80 horas de teoría y 80 horas de práctica.
Y
en mi caso, pues la empresa en la que trabajo ahora fue la que me seleccionó porque quería que fuera a hacer yo las prácticas en esa empresa.
Sí.
Cuando vieron el currículum, pues me han dicho a la coordinadora del curso, uh-huh, que querían que fuera yo ahí a hacer mis prácticas.
Sí.
Y bueno, estuve ahí las 80 horas.
Sí.
Haciendo las prácticas.
Sí. Y uh-huh, gracias a eso, ¿qué ocurrió?
Pues en el tiempo que estuve ahí, pues cuando llegué, pues bueno, veía que era un poquito difícil a la vez, porque claro, ya veía mucho, se veía que estaba ya todo muy informado, aunque bueno, las prácticas para mí fue algo, o sea, de una experiencia de aprender mucho, de porque es muy diferente estudiar a hacer la práctica. Y cuando estuve ahí, hubo una persona que se jubiló, y bueno, pues mi jefa que estaba ahí, la que me estaba apoyando en las prácticas ahí,
sí,
mi tutora,
sí,
ella me propuso de que si yo quería de pronto quedarme en ese puesto. Ella lo iba a intentar, que porque a veces no era tan fácil, pero que lo iba a intentar de proponer a ver si en recursos humanos, ver si podía yo acceder y quedarme ahí.
Bueno, y entonces a partir de ese momento, y gracias a que una persona de la plantilla se jubiló, lograste ese puesto de trabajo.
Sí. Bueno, fueron después de 15 días de ya terminar mis prácticas, me han llamado de Recursos Humanos,
sí,
a decirme que querían conocerme, que te habían dicho de que en vez de buscar una persona de afuera, que preferían que fuera yo, que ya había estado ahí haciendo prácticas y conocía ya un poco cómo iba el trabajo.
Y sobre todo que ellos te habían conocido a ti también.
Que ya me habían conocido, sí, sobre todo eso.
Y que funcionabas, sí, como se dice vulgarmente.
Eso.
Ajá. En cualquier caso, Edna, si esto te lo dicen a ti hace un par de años.
Bueno, es que la verdad es que lo intenté muchas veces. O sea, lo he intentado y había sido difícil. De pronto hacía un trabajo, pero eran reemplazos, era...
Sí, de los que hay ahora, que estás
sí,
dos meses trabajando, cuatro meses en el... Sí, claro.
Pero estar ahorita yo sí, o sea, un puesto que o sea, que se quede... que espero y que creo que va a ser para largo tiempo.
Uh-huh.
Para mí es una estabilidad muy, o sea, muy importante, y sentirme no solamente la parte de estabilidad económica, sino sentirme también como útil, productiva, de ver que sí se puede, ¿no? Que...
Hombre, es que precisamente yo te agradezco tu testimonio, porque seguramente haya muchas mujeres en circunstancias muy parecidas a la tuya, que ahora mismo estarían en su casa pensando que esa situación no se iba a terminar nunca y entras en ese ciclo un poco de eso, de dos meses trabajando por aquí, cinco meses en el paro, otro mes por acá, incluso contratos de días a veces, y realmente se puede salir de esa situación, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero yo hace unos años era la que pensaba, hace unos años, pensaba así, ya decía yo, pasaban los años, decía que difícil, un trabajo así, un trabajo por aquí, y nada que me logró estabilizar.
Claro.
Y bueno, digo, gracias a esta formación que Dios me puso ahí, pues he podido ahí salir adelante.
La formación, y estábamos hablando también un poco del acompañamiento, de esas otras habilidades, o incluso el levantarte el ánimo en un momento determinado, eso es fundamental.
Sí, bueno, también el apoyo, yo tuvimos una tutora de la Cruz Roja, que nos apoyó siempre, ya siempre y todavía, siempre está pendiente de que cómo está, que cómo nos ha ido.
Lo que decía Carmen también, ¿no? De incluso cuando logran el puesto de trabajo, pues hacerles un poco el seguimiento y atenderles en todas esas, que también lo decía María José, inseguridades que se nos producen a todos, ¿no? Porque eso es común a todos. Incluso hasta cuando cambiamos de trabajo, no hace falta haber pasado por el paro, que llegas a una empresa nueva y te genera una inseguridad tremenda.
Sí, sí. En fin, caso, esta parte fue un poco más fácil, o sea, digamos,
claro,
para mí, regresar a una empresa que ya había estado, que ya había hecho las prácticas, que ya conocía a mis compañeras.
Claro.
Y las que iban a ser mis compañeras, mi jefa, eso también, de verdad que le da uno mucha seguridad.
Pues Edna, ha sido un placer conocer tu historia. Seguro que si el programa dura dentro de dos o tres años, te llamaremos para comprobar que sigues ahí en la empresa y sigues feliz y con esa estabilidad que has conseguido, y te deseamos de verdad lo mejor desde aquí, desde Madrid Trabaja.
Vale, muchísimas gracias a todos.
Un abrazo enorme.
Gracias, hasta luego.
En fin, vamos a seguir en nuestro camino y enseguida vamos a hablar con Carmen y con Begoña de este testimonio, pero es el momento de contaros convocatorias de oposiciones, y atención porque hay algunas que os tenéis que dar prisa para presentar, para registrar vuestra solicitud. Y empezamos por 7 plazas vacantes en el Banco de España.
5 de ellas como experto en diseño de infraestructuras financieras, mientras que las otras 2 vacantes son para puestos de administración de recursos humanos. Todos son de contratación fija y es imprescindible 5 años de experiencia y título universitario. La fecha para solicitar estas plazas finaliza, el plazo finaliza el próximo martes 18 de septiembre.
Oportunidad de empleo público para educadores infantiles en Boadilla del Monte.
5 plazas. La selección se hará a partir de un proceso de concurso o oposición al que se puede acceder de forma libre. Son puestos de plantilla laboral fijo y el plazo para presentar la solicitud comienza desde esta semana hasta el próximo día 27 de septiembre. Todavía se desconocen las especificaciones de la oferta que se anunciarán próximamente.
3 vacantes en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Para el centro Esteban Terradas de Torrejón de Ardoz. Son 3 plazas de titulado superior de actividades técnicas para proyectos de investigación. Para 2 de las plazas es necesario tener la titulación universitaria en ingeniería o arquitectura. Para la restante solo se necesita el título de formación profesional en mantenimiento aeromecánico. Son contratos temporales con 4 años, de 4 años, con un sueldo de 20.000 euros anuales.
2 plazas de informador turístico en el Ayuntamiento de Navalcarnero.
2 puestos laborales de carácter fijo a los que los aspirantes accederán mediante el sistema de concurso oposición. Las labores a desempeñar son las de atención y orientación al público en la oficina de turismo. Imprescindible poseer el título de educación secundaria obligatoria. Quien quiera acceder a estas 2 vacantes podrá presentar su solicitud hasta el próximo día 9 de octubre.
Y 3 plazas de auxiliar administrativo fuera de España.
A través del Instituto Español de Comercio Exterior, 2 de las vacantes son en la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín. Quien los soliciten tienen hasta el próximo martes 18 de septiembre para presentar su solicitud. El tercero es un puesto de auxiliar administrativo, en este caso en la oficina de Nueva York. Para ambas plazas es necesario el título de bachillerato.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En fin, estamos hablando de casos de éxito. Carmen, ¿cuántas etnas y etnos, si me permites la expresión, has conocido?
Pues la verdad que afortunadamente muchos. El año pasado solo en la Comunidad de Madrid conseguimos que más de 900 personas con discapacidad accedieran al mercado de trabajo. Y estamos hablando que 790 más o menos, 795, pasaron por formación. Es decir, tenemos 795 personas como Edna que lo que están esperando es una oportunidad laboral para demostrar que pueden, ¿no? Sí que hay muchas historias de éxito. Afortunadamente cada día hay más y yo estoy segura de que, bueno, pues esto se irá normalizando y al final ser una Edna será algo... Pues
se
normal,
te pone,
¿no?,
una carita de, sí, felicidad, sí, según, sí, lo estás contando, sí, porque qué satisfacción, ¿verdad?, uh-huh, poder ayudar a estas personas que lo tienen todo en realidad, o casi todo, pero que no consiguen dar ese paso definitivo al mundo laboral, bien o porque son ya con una edad en la que parece que dejamos de servir para trabajar, que no tiene nada que ver, por supuesto.
Solo necesitas una oportunidad, que confíen en ti, que te dejen hacer y ya está.
Uh-huh. Vamos a concretar los colectivos a los que se dirigen vuestros programas, ¿no? Para que aquellos que nos escuchen pues sepan dónde pueden acudir y demás. Entonces, por ejemplo, Begoña, la Cruz Roja, ¿qué tipo de programas tiene aquí en la Comunidad de Madrid? ¿A qué colectivo se dirige?
Bueno, pues atendemos a todos los colectivos vulnerables y, bueno, especificando un poco más, personas jóvenes inscritas en garantía juvenil, con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, personas mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas solicitantes de asilo, mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, pues así en principio son los colectivos más específicos. En el rango de edad entre 30 y 45 años también tenemos una intervención individual a través del programa operativo de inclusión social. O sea que también realizamos esa intervención con personas que tienen un nivel de empleabilidad medio.
Y las personas que quieran acudir a esos servicios que ofrece la Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo deben dirigirse a vosotros?
Bueno, estamos en diferentes municipios de toda la Comunidad de Madrid. Tenemos 18 asambleas locales, pero bueno, el teléfono central para que puedan pedir una cita sería el 91-532-5555 o a través de la página de cruzroja.es.
Vale. Pues en cualquier caso lo publicaremos también en nuestras redes sociales, el número de teléfono y la página web. En el caso de Inserta, también lo mismo, un poco que nos describas, fundamentalmente os dirigís a personas con discapacidad, pero dentro de eso también tenéis diferentes programas operativos específicos, ¿no?
Eso es, al igual que Begoña, trabajamos en el programa operativo de empleo juvenil, que trabajamos con jóvenes entre 16 y 29 años que estén inscritos en garantía juvenil. Y dentro del programa de economía social trabajamos con personas con discapacidad en general que están en situación de desempleo. Sí que es muy importante resaltar que hacemos especial incidencia dentro de la discapacidad a aquellos grupos de personas que lo tienen más complicado. Pues ahí están las mujeres, como bien decías tú antes, ¿no?, que sufrimos una doble discriminación. Están las mujeres víctimas de violencia de género. También tenemos un programa específico que colaboramos con Cruz Roja, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Trabajamos en general con la discapacidad intelectual y salud mental, que tienen unos índices de actividad muchísimo más bajos que el de el resto de personas con discapacidad. Y lo que intentamos es ir ajustando en cada proyecto las acciones que realizamos a las necesidades de cada grupo. Uh-huh. Son acciones generales, pero por ejemplo en el caso de la formación sí que, aunque trabajamos con certificados de profesionalidad, también tenemos un catálogo de formación propio que trata de responder a las necesidades específicas de algún colectivo concreto. Porque pues hay veces que los contenidos puedan no estar adaptados o porque necesitamos trabajar dentro de una cualificación, una competencia específica. Entonces intentamos adaptarnos a todos esos colectivos.
Iremos, de todas formas, viernes a viernes, profundizando en todos estos aspectos, porque, en fin, tienen después proyectos y programas específicos pues muy interesantes. Tienen colaboración con otras entidades, con empresas, y será momento de descubrirlo aquí en Madrid Trabaja semana a semana. Pero ahora vamos precisamente a otra entidad que está intentando colaborar en este apartado de la formación, con unas becas para aquellas personas con discapacidad que quieran estudiar una FP, la universidad, másteres, incluso cursos de especialización en el extranjero. Vamos a hablar de todo ello con Gema Torre, que es consultora de la Fundación ADECO. Gema, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada.
Pues vamos a hablar de ese programa que tenéis, que va un poco en orden a lo que estamos hablando en la mesa de la diversidad de este viernes en cuanto a la formación. Cuéntanos qué colectivos pueden en concreto solicitar estas becas que ponéis a disposición de personas con discapacidad.
Pues esta es la primera convocatoria que hacemos de las becas Fundación ADECO y van dirigidas al colectivo de personas con discapacidad. Son personas que estén matriculadas en el curso 2018-2019 en un grado universitario, en un máster o en un ciclo de grado medio o ciclo de grado superior.
Uh-huh. Incluso he leído en enseñanzas de idiomas, en las escuelas oficiales de idiomas.
Bueno, la idea que tenemos y también un poco intentando ajustar las demandas de empleo que nos encontramos en las empresas, que cada vez van a más y que el tema de los idiomas es indispensable, sí que favorecemos y queremos apoyar el estudio de idiomas. Entonces, cualquiera de estas personas con discapacidad que estén en la universidad o que estén estudiando un FP y que se quieran presentar a un examen oficial, a sacarse un B1, un B2, un C1, un C2, el nivel que estén estudiando, pues queremos facilitarles con un apoyo económico esa posibilidad.
Uh-huh. Porque hay que decir que precisamente aquí Carmen lo podrá corroborar, hay un problema que los jóvenes con discapacidad tienen un nivel formativo inferior a, me refiero sobre todo a formación reglada, digamos, de alguna manera, y eso es un problema que a través de programas como este quizás se pueda facilitar la reducción en los años venideros, ¿no?
Eso es, que se vaya más allá de la formación básica, o sea, que tengan también acceso a la universidad. En la Comunidad de Madrid solo el 19% de los jóvenes, o sea, las personas con discapacidad tienen una titulación superior. Está un poco por encima de la media nacional. En la media nacional estaríamos hablando del 15%. Entonces, que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de acceder a estudios superiores es muy importante de cara a un futuro laboral.
Gemma, nos decías.
No, quería decir lo mismo, que es verdad que se va reduciendo poco a poco la brecha entre las personas con sin discapacidad, pero todavía hay mucho que hacer y, bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que poner ese granito de arena de apoyar, de fomentar que la formación cualificada entre dentro de las perspectivas, ¿no?, de las personas con discapacidad.
Gemma, finalmente, las personas que estén interesadas en recibir esas becas, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues tienen que entrar en nuestra página web, que es fundacionadeco.es, y ahí viene directamente el enlace para poder ver toda la información relativa a las becas y poder solicitarlas.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Y ya sabéis que cada día de la semana, o varios días al menos, nosotros lo que intentamos es, digamos, que tener la carta de un trabajador o trabajadora prototipo, digamos, de los que existen en el mercado laboral. Y dábamos vueltas y vueltas aquí en el programa y decíamos, queremos un joven buscavidas. Digamos, un joven que no sea el nini, digamos, que es el prototipo negativo, sino que hay otro joven que da una cara mucho más activa. Y lo buscábamos y resulta que lo teníamos aquí al lado.
Tuvimos dudas.
Sí, porque
entre
bueno.
Entre Paco y Javi, pero...
Hombre, yo creo que...
acotando el término joven ya...
Claro, eres muy graciosilla con el tema de la edad. Entonces vamos a ello, vamos a esa carta. Y esta es la sintonía con la que vamos a dar la bienvenida estelar, aunque ya lo han escuchado a lo largo del programa, a Paco Delgado. Muy buenas.
Muy buenas.
Buscavidas.
Bueno, sí, ¿qué? Al principio voy un poco de tapado, pero sí, resulta que sí, soy un buscavidas.
Y no te habías dado cuenta.
Y no me había dado cuenta.
Te lo hemos tenido que descubrir nosotros. En fin, cuéntanos, Paco.
Bueno, hace unos días me acercaba a una entrevista para un gabinete de comunicación y la persona que me recibió, después de despacharme en un pispás, me dice... Lo siento, se necesita experiencia. Hasta ahí, bueno, todo bien. Mi experiencia se limita a los medios de comunicación. Entonces, me da por preguntar por ahí, ¿cómo consigo experiencia si no me contratan? Me dicen, bueno, pues haz un máster. Claro, ¿por qué no? Busco un buen máster especializado en comunicación corporativa, de una universidad de prestigio y tal. Pero me dice que aunque cuenta con prácticas, no me asegura más experiencia allá de 3 meses. Entonces, bueno, uno se acuerda de que la universidad, bueno, las prácticas aquellas de 3 meses, le dijeron que cogiera esas prácticas en agencia de noticias. Claro, que lo mismo tenía que ver con que el profesor dirigía esas prácticas.
Y la agencia, a lo mejor.
La agencia.
¿Sí?
Claro, las prácticas de la agencia. El mismo profesor que me dijo que los másters En realidad son solo para sacarte el dinero. Ese año, por cierto, la profesora de Historia de la Comunicación me dijo que no tenía capacidad para la síntesis, que nunca trabajaría en un medio. Y todo eso...
¡Qué maja!
Sí, muy simpático allá en el sur.
Sí, sí.
Y todo eso con madres y padres que te dicen que vaya carrera que has elegido. Claro, que... Porque mi profesora de física del instituto me dijo que las salidas profesionales no importan, siempre que, bueno, pues, no cogiera su asignatura.
Ea.
Total, que me dijeron muchas cosas para que ahora lo que me terminen diciendo es que me hace falta experiencia. Así que dígame, si siempre hago lo que me dicen, dígame dónde me busco. Dígamelo usted, ¿dónde me busco esa experiencia?
Hombre, no te la busques, porque nosotros te queremos aquí con nosotros. Entonces, si te buscas una experiencia, ¿qué vamos a hacer ya Pepa y yo sin ti? Nada, no hacemos nada.
No podemos ya prescindir de ti, Paco, quédate. No.
Bueno, pues el viernes que viene nos cuentas más cosas, ¿vale?
Siguiente capítulo el viernes.
Siguiente capítulo. Bueno, pues que, en fin, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar este programa en el que hemos disfrutado de la presencia de Begoña Fernández, coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, y de Carmen Montes, directora regional de Inserta de la Fundación 11, que yo espero que vengáis más veces por aquí a visitarnos, porque tenemos muchas cosas que contar de la actividad que hacéis, y seguramente oyentes que quieran consultarnos, haceros preguntas muy concretas a veces sobre, bueno, pues esos programas de los que hemos hablado, o a lo mejor si tenéis una formación específica que a ellos les pueda interesar, todo ello a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Estamos dispuestos a proporcionarles toda esa información. Hay que decir que la formación es importante. Abríamos el programa con ello y, si os parece, cerramos con ello, Carmen.
Sí. Yo lo que animo es a cualquier persona con discapacidad a que salga de su casa, que se forme, que sea ambiciosa y que no se ponga ningún límite.
Eso es, las barreras fuera para todo el mundo y para todos los colectivos también vulnerables, ¿no, Begoña? Igualmente.
Efectivamente, es una oportunidad la formación para poder tener unos conocimientos que están pidiendo el mercado laboral.
Y ya nos vamos.
Y ya nos vamos
hasta el próximo lunes. Os dejamos con las noticias. Después viene Madrid Directo con Nieves Herrero. Y nosotros volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana!